¿Cómo estás, Julio? Buen día.
Buen día, Pau. Muy bien. ¿Y vos?
Muy bien. Quería recordar un hecho que me parece importante y destacable hoy, que tiene que ver con el golpe de Estado. Arturo Illia, 55 años, hoy se conmemora justamente de este golpe. Y estaba leyendo algunas cuestiones que tienen que ver, que por ahí uno por distancia histórica, pero bueno, a través de la historia puede recuperar justamente acerca de algunas medidas que tomaba Arturo Illia y que también hicieron justamente que su gobierno no prosperara, también entendiendo el contexto. Recordemos, fue electo con el peronismo proscripto. Cuando él asuma, toma algunas medidas, como por ejemplo poner el tope a los precios de los medicamentos realizados por laboratorios extranjeros, no participa justamente en la intervención que hace Estados Unidos a República Dominicana. Bueno, todas estas cuestiones fueron generando, ¿no?, el descontento de los sectores más poderosos, las Fuerzas Armadas, y bueno, termina justamente en el golpe de Estado del 55, en un momento también donde la Argentina estaba muy fuerte en lo que era temas culturales, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con ese reconocimiento para la época, y se instala de ahí en adelante estos estereotipos, ¿no?, del hippie, del sucio. Comenzaron a cortarse los pelos en las comisarías. La verdad que por ahí es muy escueto lo que estoy haciendo, este recorte súper sintético, pero entender también las construcciones y la lucha histórica, ¿no?, de que hoy podemos transitar, podemos vivir, y que en realidad cada vez que desde aquí, desde la radio pública, mencionamos esto, es para que nunca más vuelvan a ocurrir situaciones como esta en la Argentina, entendiendo por ahí que suelen haber ciertos por ahí chispazos, ¿no?, de negacionismo, como lo hemos tratado muchísimas veces, o sectores que reivindican los golpes de Estado en la Argentina. Y me parece sumamente importante, bueno, destacar primero por qué, ¿no?, cuando un gobierno por ahí va en contra de los sectores poderosos o quienes van marcando la línea, altamente rápidamente se está atacado por los poderes, ¿no?, más fuertes de la Argentina, ¿no? Poder económico, poder mediático, las Fuerzas Armadas en ese momento, y también el poder extranjero, la mirada, ¿no?, siempre de Washington determinando las políticas intervencionistas sobre Latinoamérica. Así que bueno, nada, quería mencionarlo antes de pasar a tu columna, Julito.
Sí, un par de cositas, sí. en menos de un minuto. Illia tuvo un gran ministro de salud, Oñatibia, que le dio profundidad al desarrollo de la industria de medicamentos de la Argentina, que siempre ha sido un país pionero en muchas cosas. Y lo peor desde el punto de vista cultural, que ocurrió durante la dictadura encabezada por Onganía, fue la noche de los bastones largos, sí, que provocó la deserción de las universidades y, digamos, su ida o exilio al exterior, y probablemente con la imposibilidad de regresar para la mayoría de muchísimos profesores docentes, sobre todo de la Universidad de Buenos Aires, quebrando una tradición de absoluta excelencia de la Universidad Argentina y particularmente de la UBA. Y eso se sintió mucho en el desarrollo cultural posterior, porque no fue recuperable.
Bien, bueno, Julio, ¿vos qué nos preparaste para hoy?
Bueno, siguiendo con lo que, y al referirnos al ministro de Salud de Illia, con el tema de la pandemia, y sobre todo lo central hoy en día del debate, que es la campaña de vacunación. A eso me voy a referir.
Bien, te escuchamos atentamente entonces.
El servicio mejor enfocado en la realidad que puede ofrecer el periodismo del presente es ponderar la información referida a novedades y precisiones sobre la marcha de la campaña de vacunación. Están en juego la vida y la recuperación económica y social del país. Todo lo demás, ya sea esencial o contingente, puede quedar en un eventual segundo plano. Por eso hoy lunes conviene hacer hincapié en tres o cuatro consideraciones imprescindibles. Esta semana llega al país un vuelo con el segundo componente de Sputnik V para completar la inoculación de cientos de miles de personas que están esperando desde hace unas 12 o más semanas poder ser inoculadas con ese componente. La demora, según autoridades sanitarias rusas, se produjo por un cambio en la estrategia de vacunación de ese país, que recién ha podido inmunizar con ambas dosis aproximadamente al 15% de su población. Vale decir, siendo uno de los pocos productores originales de vacunas, Rusia aún está entre los países europeos con menor proporción de población inoculada. La otra información relacionada con este anuncio da cuenta que también esta semana el laboratorio Richmond comienza a producir en su planta de Buenos Aires el segundo componente de la Sputnik V, para completar el esquema de vacunación de millones de argentinas y argentinos. Rusia, en este caso, ha sido un proveedor generoso al permitirnos fabricar las dosis. Hasta el jueves 24 de junio, habían llegado al país más de 9.400.000 dosis del componente 1 y solo 1.540.000 del segundo componente. La diferencia es grande, pero tiene una doble explicación. Acaba de ser verificada por el propio Kremlin, que priorizó la mayor producción del componente 1 por razones que atañen a su política sanitaria. Esto derivó en una oportuna decisión del gobierno nacional, optando por aprovechar el alto grado de seguridad que ofrece el componente 1 de Sputnik V, tal vez el más eficaz, para inmunizar con una dosis a la mayor cantidad de población vulnerable por edad, comorbilidades o riesgos en el trabajo. La segunda explicación es que dicha decisión no se trató de una alternativa caprichosa tomada sin medir las consecuencias. Al contrario, se basó en los buenos resultados de las campañas realizadas en países que nos superaban en cantidad de contagiados, como Gran Bretaña y Canadá, por ejemplo, donde fueron aceleradas las inoculaciones con una dosis, hasta alcanzar porcentajes compatibles con una primaria inmunización a gran escala. En aquel momento, aprendimos que la vacuna, una vez aplicada, no vence. Por lo tanto, la extensión del plazo de colocación de la segunda dosis no provoca efectos adversos. Esta situación también aqueja a otros países en los que se intenta paliar dicha carencia de duplicación de dosis mediante lo que se denomina combinaciones de vacunas, en tanto no se produzcan efectos adversos graves. Sobre el particular, el médico infectólogo Tomás Orduna, integrante del comité de expertos que asesora al gobierno nacional, aseguró que algunas combinaciones de vacunas están demostrando que mejoran la eficacia y no tienen efectos adversos más importantes. Orduna aludió a países con las dificultades de proveerse de suficientes dosis para completar los esquemas de inoculación. Al señalar la ventaja que trae aparejada la combinación de vacunas, explicó que si alguna factoría, por la razón que fuere, no puede proveer en tiempo y forma, como está pasando con la segunda dosis de Sputnik, la cual es más difícil de elaborar, entonces la combinación permite completar el calendario de vacunación. De hecho, el infectólogo asesor del Gobierno Nacional agregó que el Instituto Gamaleya está trabajando un protocolo con vacunas chinas, aplicando la primera dosis de Sputnik V y la segunda empleando otra vacuna china. Fue más explícito cuando adelantó que desde enero están desarrollándose varios protocolos en diferentes partes del mundo. Orduna amplió la información indicando que hay dos cosas que se evalúan con la combinación de vacunas. Por un lado, hay que considerar que sean seguras, esto es, que no produzcan efectos adversos graves, cosa que por ahora no se ha demostrado. Y aclaró que en caso de existir algún efecto colateral, puede tratarse de un decaimiento con una febrícula mayor en alguna de las combinaciones, pero nada más que eso. Asimismo, este infectólogo del Hospital Muñiz también destacó que está evaluándose la eficacia de las combinaciones y ha podido comprobarse que mejora la respuesta inmune en algunos casos. Por si quedaba algún resquicio en la consolidación del acelerado avance de la campaña de vacunación, la ministra Carla Bisotti anunció el viernes que el Estado adquirió 24 millones de vacunas Sinopharm, cantidad más que suficiente para terminar de inocular a toda la población. Las entregas se harán a razón de 8 millones por mes y podrán aplicarse en julio, agosto y septiembre. Quiere decir que en julio, el mes que comienza este jueves, el país podrá contar con alrededor de 14 millones por la llegada de vacunas de otras marcas. Y el desafío será aplicar un promedio de 450.000 dosis por día, lo cual desmiente cualquier patraña opositora sobre escasez y demora. Aunque posiblemente también sea necesario en algunos lugares modificar la estrategia empezando a vacunar sin turno. Aún así, el problema subsiste y puede volver a agravarse arrojando por la borda el esfuerzo económico y la compleja organización desplegada en esta campaña de vacunación sin precedentes. La ministra de Salud y el jefe de gabinete alertaron que tarde o temprano la variante Delta circulará entre nosotros, provocando un nuevo repunte exponencial de contagiosidad. La alternativa para moderar dicho recrudecimiento se bifurca, exigiendo más que nunca la presencia activa del Estado para prevenir y la persistencia de los cuidados aprendidos por parte de la población consciente de querer superar cuanto antes la calamidad mundial. Hasta aquí esta columna reitera novedades y precisiones objetivamente verificadas. Lo que sigue a continuación ya expresa una opinión basada en el análisis subjetivo de quien les habla. Oficialismo y oposición hace meses que vienen enfrentados en una disputa política que hace eje en la campaña de vacunación y que cada vez será más encarnizada en la medida que avance la inmunización y el plazo para votar vaya acortándose. A la oposición por ahora le conviene calificar toda la gestión del gobierno nacional, reduciéndola al inquietante resultado de la campaña de vacunación. Por el contrario, el oficialismo encontrará dificultades para persuadir a los votantes de que el conjunto de su gobernabilidad implica otras tantas obligaciones que ha ido cumpliendo con más eficacia de lo que hiciera anteriormente el macrismo. Cabal muestra de la inagotable e impune insidia opositora es la maniobra judicial perpetrada desde Comodoro Py para entorpecer la logística oficial en pos de inmunizar a todas y todos los habitantes. Por la denuncia de una fracción del PRO, la Cámara Federal que integran Bruglia y Bertuzzi ha ordenado al juez Ercolini que allane el laboratorio local de AstraZeneca debido a la demora en la llegada de vacunas. Como de costumbre en estos procedimientos de lawfare, la denuncia no presenta ninguna prueba y solo aporta textos periodísticos publicados con la única intención de perjudicar al gobierno. La embestida vandálica en contra del oficialismo se intensifica valiéndose de argucias infundadas o incomprobables que se suceden día a día con el propósito de sembrar confusión en la ciudadanía y a menudo obligando al gobierno a elaborar rápidas desmentidas que lo distraen de su empeño en resolver esta acuciante situación de pandemia. Planteada la contienda electoral en términos así de maniqueos, propios del antagonismo absoluto, es casi imposible que el poder político legítimo que nos gobierna pueda contrarrestar tanto embate demoledor con la hidalguía que demostró durante la campaña electoral de 2019 y sin doblegarse a la lógica inmoral de esta derecha malvada. Va quedando menos tiempo para que el Frente de Todos renueve la estrategia que mejor conoce y logró empoderarlo en diciembre de ese año. Reafirmar la confianza en el electorado atento que hizo posible aquella victoria limpia y holgada, esgrimiendo argumentos palpables, implica hoy apartarse de los avatares maliciosos de efímera vigencia con los que pretende engatusar la derecha. Será otra vez la oportunidad de construir centralidad con agenda propia, confirmando el rumbo que la pandemia no ha podido tronchar ni desviar, y mostrando la realidad de hechos cada vez más perceptibles que le dan coherencia a la intención de su proyecto político. Eso es todo, Pau.
Bien, Julio. Bueno, muy importante esto que decís. Un poco también lo veníamos tratando en el programa, ¿no? Estas combinaciones de las que hablabas, la posibilidad y sobre todo el visibilizar, ¿no?, el gran esfuerzo, el gran trabajo, pese a las distintas situaciones por ahí que se exponen desde algunos sectores. Te agradecemos muchísimo, Julito, el contacto. Que tengas buena jornada.
Un abrazo, Julio.
Un abrazo a Rodrigo, un abrazo a vos, Paola, y será hasta el miércoles. Gracias.
Dale.